Estamos delante del pueblo tuyo. Estamos en la presencia tuya y de los redimidos que tú redimiste. Y hemos escuchado la elocuencia de tu siervo hablándonos tan claramente de que tenemos que alimentar únicamente la vida en el Espíritu. Qué clara es la lección, Señor. ¿Qué vamos a agregar a esto? Yo quisiera agregar a esto para mi propio provecho. ¿Cuánto le costó a Dios redimirnos? Somos tan infantiles muchas veces que ni sabemos a quién orar. Por ahí alguien ora al Espíritu Santo, alguien ora al Hijo. ¿A quién tenemos que orar? ¿Quién es el que nos ha redimido? Jesús. Es verdad, pero en otro sentido, el que nos ha redimido es el Padre, a través del Hijo y la sangre, por el poder del Espíritu. Pero todo empieza con el Padre. Pero si yo hablo de esto, estoy aparentemente hablando de una cosa teológica, pero no es eso lo que quiero, ni lo que quiere el Espíritu, sino quiere aclarar en nuestras mentes a quién tenemos que orar, de quién vino la bendición. Yo el otro día estaba orando con Jorge Mitián, y Jorge de repente dijo algo así como: pero antes de evangelizar y antes de hacer discípulos hay algo. Cuando él dijo eso, un mundo de verdad se me echó arriba. Y yo me puse a llorar. El Espíritu me hacía llorar. Unos lagrimones grandotes, y me puse a así con la cara sobre la mesa y comencé a hablar en lenguas, y me pasó algo, no sé cómo puedo describirlo, de que hay algo antes. Me entró una angustia tremenda, como que hubiera una falta muy grave en mí. Durante toda mi vida no he entendido bien que hay algo antes de evangelizar. Hay algo antes de nada, y es lo que corresponde a nuestro Padre: entrar en su presencia, gozarnos con Él, sentir su presencia. Antes de actividades evangelísticas, deleitarnos con Él, escuchar su voz. Pero ni aun eso sabemos con claridad. ¿Quién es el que me salvó? Es Cristo el que murió. Pero me estás hablando del Padre. Sí, el Padre también, pero Cristo sufrió. Estoy hablando del Padre. Si alguien quiere gloriarse, dice el Padre, dice: gloríese en esto, en conocerme y entenderme. Y me parece que entendemos muy poco al Padre. Y es al Padre a quien tenemos que orar, porque Cristo dice: orad al Padre. ¿No dice así? ¿A quién dice Cristo que tenemos que orar? ¿Qué es Jesús? Intercesor entre el Padre y nosotros. ¿Cuál es la redención? Justificar al hombre delante del Padre por el sacrificio de la cruz de Cristo, el Hijo. Pero todo llega al Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Quién tuvo el primer impacto del pecado del hombre? ¿Quién tuvo que recibir la noticia de que la criatura que había creado había faltado, por lo tanto estaba fuera del alcance de la mano de Dios y había perdido la bendición y la vida eterna y se había engolfado en el pecado de Satanás. Y la primorosa criatura que Dios preparó a su imagen había pecado y se había degradado, y el impacto lo recibió el Eterno, que no era padre en ese momento. Porque abrimos Génesis y dice que dijo sea la luz. Tenemos el Verbo actuando. Y el Espíritu se movía sobre el haz del abismo. Y tenemos el Espíritu actuando. Pero y el Padre no era Padre aún. Era Dios, el Eterno. El Hijo habló porque el Eterno hizo el plano y lo compartió con el Verbo y el Espíritu. Salió del Altísimo, llamémoslo así. Y el Verbo entonces, obedeciendo al Altísimo, dice, sea la luz, y fue la luz. El Altísimo se manifestó como Padre luego. Y Jesús dice, ¿a quién hay que orar? Orad a mi Padre, al Padre. Pero tú eres el que moriste, tú eres el que tuviste el amor. Oh, el Padre se quebrantó antes que yo. Antes que yo supiera del plan, el Padre que guarda las cosas en su sola potestad, Él urdió, Él pensó, Él caviló, Él se esforzó, Él lloró en su manera, Él gimió, extendió hasta el máximo y hasta el colmo su divinidad para salvar, para encontrar la forma de salvar, para descubrir la manera de permanecer justo a la vez que ser justificado en hacer la obra de redención. Y al fin, el Eterno encuentra el plan de gran costo, el plan que necesita alguien que lo ejecute. Pero el Altísimo, en quien residen todas las potestades, que guarda para sí mismo toda potestad, Él da el plan. El corazón del Eterno ha sido tocado. Su ingeniosidad y su divinidad para pensar ha sido llevada al colmo hasta descubrir que solamente con el infinito sacrificio de sí mismo a través de una persona de la divinidad puede Él extender la mano para salvarnos, extender la mano para darnos la vida eterna. El Eterno se transforma en Padre. El Padre envía al Verbo, al cual ahora lo constituye como Hijo. Se constituye Padre eternamente para que la marca de la redención esté con Él, porque para redimir tuvo que ser Padre. Pero el plan, el deseo, la voluntad, el sacrificio comenzó en el corazón, digamos así, del Eterno, que se transformó en Padre, que envió a su Hijo. ¿Quién envió al Hijo? El Padre envió al Hijo. ¿Quién te amó? El Padre. ¿Quién envió al Hijo? El Padre, para que tú seas limpio por la sangre de Cristo. ¿Ante quién tuvo que obedecer el Cordero de Dios? Ante el Padre. ¿A quién tuvo que satisfacer con su sacrificio, saciar al colmo, obedecer en todo hasta el colmo para poder satisfacer la justicia santa, inalterable, inviolable del Eterno? ¿Quién tuvo que hacer eso? Jesús. Fue oído por su reverencial miedo cuando Él ejecutaba las cosas que el Padre le había encomendado. Lo hacía con todo su ser en el sacrificio supremo y en la perfección del amor del Hijo hacia el Padre y el amor del Padre hacia nosotros. Subo a mi Padre, y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Pedid al Padre. No, a mí me gusta más orar al Hijo. Estoy hablándote lo que Dios me habló. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Dónde están? Dios va a constituir en el último tiempo el orden en la casa de Dios. El orden de la oración. Unos oran al Espíritu, otros oran al Hijo, otros oran al Padre. Oremos al Padre en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu lleguemos a Dios. El Espíritu se esconde para hacer la obra. No ores al Espíritu. El Espíritu no vino para gloriarse Él, sino para glorificar al Hijo. Y el Hijo y el Espíritu glorifican al Padre. Ora al Padre. Bendice al Padre. Recibe del Padre la bendición del Hijo. Recibe del Padre la bendición del Espíritu. Dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Amén. Del Padre descendió el Consolador. ¿Quién me envió a Jesús a la cruz? El Padre lo envió a la cruz. Antes que el Hijo sintiese los clavos, ya lo sintió el Altísimo. Antes que el corazón de Jesús fuese rasgado, fue rasgado el corazón del Padre enviando al Hijo. El Padre quizás muchas veces habría querido Él sufrir, pero no podía. Había que encarnar al Redentor. Había que hacer un hombre santo y justo, pero igual que los hombres. Y el Padre envía. ¿Y cómo sintió el Padre el dolor cuando clavó la espada en el Hijo y te prefirió a ti y a mí? Y tuvo que oír el clamor del Hijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El santo corazón de Jesús rasgado, porque por un momento fue cortada su comunión con el Padre, porque el Padre te recibía a ti y me recibía a mí. ¡Oh, cuán gloriosa redención! ¡Oh, cuán perfecta salvación! ¡Oh, qué dolorosa redención! ¡Cuánto Dios se esforzó! La divinidad entera se sacrificó para que tú y yo seamos salvos. ¿Cómo tomamos la salvación? Yo hago así, carne y hueso, mi brazo. Pero es el brazo de Dios que me pregunta a mí y te pregunta a ti. ¿Tu conversión es solemne? ¿Tu conversión es lo máximo? ¿Tu conversión es tu gloria? Si no es tu gloria, no vas a ver la gloria de Dios. Si la conversión no es tu todo, tú no vas a entrar en el reino de Dios. Porque Dios dio el Espíritu, Dios dio su capacidad, Dios entregó su voluntad y su poder. Y cuando Él habla del poder nuestro, yo lo dije el otro día, ayer, es la supereminente grandeza de su poder. Él dio todo. Vació su alma, su corazón, su cielo, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Si tú no pones en primer lugar tu salvación, tú no vas a entrar. Si tú juegas con la salvación haciendo cosas tuyas, sucias, ensuciando lo que debe ser santo, mundanalizando lo que es puro, tú no mereces la salvación y yo tampoco la merezco. Una cosa es el desliz que pasa cuando alguien es tentado sin quererlo y tomado de sorpresa, y otra cosa es urdir algo que uno urde como diciendo, no tengo que darle a Dios tantas cosas. Me divierto un poco en el mundo y también tengo la vida eterna. No va a funcionar. Esta mesa nos separa de la mesa de los demonios. O esta mesa me separa del mundo o el mundo me separa de la mesa. Jesús obedeció y agradó al Padre por su reverencial miedo. El santo conocía al Padre. Por eso habla ese lenguaje. Tú conoces al Padre y al Hijo. Tenemos que aprender a oír ese mismo lenguaje. ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Todo está debajo de lo principal que es la redención. Mi esposa está debajo, mis hijos están debajo, mi dinero está debajo, mis apetencias están debajo, mis sueños y mis deseos están debajo. ¿Debajo de qué? Debajo de la voluntad de Dios, debajo del llamado de Dios, debajo de la santidad de Dios, debajo de la santificación de Dios, debajo de la redención de Dios, debajo del tesoro incalculable por el cual dice que para obtenerlo debo ir a vender todo para adquirir el tesoro. Vender todo, sí, todo. El que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo entiendo que si estamos actuando en estos días en la voluntad de Dios y estamos llevados por el Espíritu del Señor, Dios va a hacer preciosa la salvación estos días. Dios va a hacer clarísimo el llamado de Él estos días. Dios va a ser visto y entendido y glorificado en medio de la iglesia. Y antes de evangelizar y antes de hacer trabajos para Dios que hacemos en la carne muchas veces, que hacemos en la, como estrategia de hombres y que nos sirve, antes de ningún trabajo, de ningún servicio, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es en la presencia de Dios que comprendemos nuestra vida, que entendemos nuestro llamado, que comprendemos el espíritu en que debemos actuar, que comprendemos el llamado que Dios nos ha hecho para ser santos delante de Él. La evangelización viene cuando estos que están en la presencia del Padre salen, y no con sus fuerzas, y no con una Biblia aprendida estratégicamente para hacer discípulos, sino del Padre fluye el poder, y ungidos por el poder del Señor van detrás de Cristo que va delante, y el Espíritu Santo se encarga de usar nuestras bocas y nuestros labios para que en el poder de Dios, veniendo de su presencia, descendiendo de la gloria de la presencia santa de Dios, con vidas santificadas, patentes ante el mundo como hombres y mujeres transformados, Dios nos lleva a abrir la boca. El Espíritu nos enseña a caminar con los pies y nos encontramos frente a los que Dios quiere llamar y a los que están en la lista de Dios. Lista no porque Él elige a uno más que a otro, sino porque elige los de corazón sincero que buscan a Dios. Esa parte es nuestra, totalmente nuestra. Pero cuando Dios ve la sinceridad del corazón, el deseo de salir de la podredumbre del mundo y entrar en la bendición de Dios, Dios ve una bendición. Y les voy a advertir algo. Yo soy hijo de misioneros y he conocido mucho a los hijos de misioneros. Y muchas veces no hay nadie tan depravado como los hijos de misioneros. Mundanos, apartados de Dios, y muchísimos hombres que salieron para servir a Dios, sus hijos no sirvieron a Dios. Se acostumbraron a la Biblia, se acostumbraron a ver muchas Biblias, se acostumbraron a los himnos que se cantan, se acostumbraron a oír a la congregación cantar. Se pudrieron religiosamente, haciendo común lo que Dios hizo santo. Ojo, los muchachos y chicas que se crían y tienen padres que son pastores o diáconos y están trabajando en la obra del Señor, no se haga común con las cosas de Dios. Tiemblen ante la palabra, tiemblen ante las oportunidades de servir, de estar entre los santos. Tiemblen, hijos de pastores pueden ser más mundanos que cualquiera. Lo sé, lo he experimentado, conozco el espíritu. Se nos hace común la reunión, se nos hace común la cena del Señor, se hace común leer la Biblia. Nunca sea común para ti. Ven a este libro temblando. Ven ante Dios con corazón sincero, quebrantado, entrando en su presencia con agradecimiento y con temor y temblor, santificándote cada vez que te encuentras con Dios, santificándote y huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque Dios vino en Cristo para rescatar un pueblo suyo, propio, celoso de buenas obras, conectado con la usina celestial, brillando en el mundo con el brillo de la luz de Dios. No una farsa teológica, no un movimiento llamado santo en la carne para servir a Dios, sino moviéndonos con el Padre, moviéndonos armoniosamente por el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. No para obrar nosotros con nuestra carne, que sabemos que no es esa la obra que va a servir a Dios, sino movernos en el Espíritu, movernos guiados por el Espíritu que está en nosotros, caminar detrás de Cristo, caminar Él delante de nosotros, abriendo el camino, mostrándonos a quién tenemos que hablar, y siendo Él el hablar de nuestra boca, el caminar de nuestros pies, el pensar de nuestra mente. Porque estamos solamente entregados a Él como instrumentos suyos, propios, que Él mueve, que Él, a quienes Él habla, que le adoran y Él recibe la adoración, el perfume de la adoración. Oh, en imperfección, sí. Él ha hecho provisión para todas nuestras imperfecciones. Ni sabemos orar. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y Dios está tranquilo, porque el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad demanda por los santos. Oh, tenemos una entrada por la sangre de Jesucristo. Tenemos una entrada por el Espíritu de gracia que ayuda a nuestra oración. Y ya hablamos ayer de esto, cómo Dios nos va a inspirar para hablar a la gente. Y sepamos que el Espíritu es poder de Dios. Y vayamos en el poder de Dios. Vayamos orando, vayamos glorificando a Dios. Vayamos en comunión con Dios. Vayamos en comunión con el Espíritu. Porque hemos salido del mundo y su concupiscencia. Nos hemos apartado. Somos pueblo separado para Dios. Pueblo santo, pueblo adquirido por la sangre del Cordero. Pueblo ante quien el mundo tiembla. Si tú no lo sabes, esta es la predicación, el Espíritu y la fe de esta hora. Estamos entrando en la última hora, esta es la fe. Este es el Espíritu. El pueblo se te entregará voluntariamente en el día de tu poder. Y si yo tengo que pensar en algún día del poder de Dios, es este día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígalo bien, bien fuerte. Amén. Amén. Digámoslo gritándolo. Amén. Amén. Es el día de la santidad. Es el día que se abren las prisiones y todos libres son. Es el día de la victoria del Cordero de Dios. Dice la Escritura, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos que no amaron sus vidas hasta la muerte. Esta es la característica de la iglesia última, mostrando que Dios es todopoderoso para guardarnos sin caída hasta el fin y presentarnos sin mancha delante de su trono con gran alegría, con gran triunfo. Amén. Va a llegar un momento, y ya es el momento, cuando vamos a aborrecer a los hermanos mundanos, los que andan en medias tintas, los que andan caminando chuecos, no los que no lo entienden, no los que están procurando entender y crecer en Dios, sino los que deliberadamente eligen una liviandad en sus vidas y a la vez pretenden tener el tesoro de gracia. No va a funcionar, no va a funcionar. no va a funcionar. Ahora Dios está esperando con paciencia que muchos se vuelvan a Él de todo corazón. Quita toda mundanalidad de tu vida. Aborrece todo lo que el mundo alaba. Oh, ya me están lacerando, me están quitando cosas. No, te queremos quitar todo lo que tienes y que no es agradable a Dios. Es lo menos que puedas hacer ante el sacrificio de Cristo y ante sus palabras que dijo que tenemos que aborrecer todo. Aún aborrecer padre, madre, mujer, hijo. ¿Por qué? Porque puede ser que también algún ser querido, muy querido, una madre y un padre, es oído más que Dios. Y no puede ser. Dios tiene que ser oído más que mi madre, que mi padre, que mi hijo, que mi hija. El tesoro de la santidad y el tesoro de la salvación tiene que superar el amor de mis hijos, la relación filial, superar. Nada puede ser tan grande, tan importante, tan terriblemente importante que el llamado de Dios a la eternidad de comunión con Él a través de la santificación de la cruz. Y esto, este ministerio de Dios no puede ser ya manipulado más por iglesias que están manipulando las cosas de Dios para el provecho de los pastores y provecho de los hombres. Nunca más puede ser eso. Eso no va a andar. Dios va a castigar iglesia tras iglesia. Tenemos que servirle a Él. Los pastores tienen que obedecer a Dios y no hacer cálculos de cuánto van a venir y cuánto van a quedar. Los pastores tienen que ser íntegros para Dios. Y el pueblo va a seguir a los pastores, porque va a haber en ellos que están con la lámpara conectada y la lámpara alumbra. Amén. Está conectada la lámpara. Y una vez que conectes, como dice Orwell, Swindon, no sueltes. Una vez que enchufaste y sucede, ese es el camino. Dale por ese camino. Pero él quiere ver verdad. Quiere ver sinceridad. Quiere ver honestidad. Venimos a Él con honestidad. Y cuando responde Dios, recibimos. Y cuando recibimos, nos alegramos. Y queremos más. Y Él nos da más. Y ahora que tenemos más, hemos encontrado el camino. Quiero todo. Aleluya. Y vamos progresando paulatinamente. No te preocupes si hay que progresar. No te preocupes si hay que salir de la nada. A lo mejor esta mañana tu corazón fue tocado por primera vez a fondo. Bueno, empieza ahora a caminar con Dios, a hablar a tu Padre Celestial. Y tu sinceridad va agrandándose, tu comprensión se va agrandando. Y tú vas entendiendo más a Dios, a través del Espíritu que te ayuda adentro. Y tu oración va a ser constante. Aleluya, es la única forma. Orad sin cesar, la única manera. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. No hay otra manera. Y vas a empezar a orar siempre, vas a estar conectada con Dios todo el día. Vas a empezar a sentir el gozo del Señor, vas a empezar a sentir el poder de Dios. Vas a ser transformado, los demás van a decir, ¿qué le pasa a María? Le pasa que encontró a Dios. Le sucede que ahora camina en la comunión con Dios. Que ahora habla cuando Dios habla y se calla cuando Dios se calla. ¡Ay, qué barbaridad! Que no es más la personalidad de fulana de tal o fulano de tal, sino que es la gracia de Dios que está fluyendo. ¿Amén? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Decimos amén todos? Pongámonos de pie. Demos un aplauso al Señor. Yo siento que el Señor está moviéndose esta mañana con este mensaje que hemos recibido de Marcos. Y si tú estás siendo tocada por Dios o tocado por Dios, Levanta tu mano porque vamos a orar ahora para que haya algo efectivo que suceda en tu vida. No tengas temor de levantar tu mano a Dios. Queremos ser pueblo santo a Dios. Y queremos ayudarnos. Los que están al lado, oren unos con otros, de pie así como están, encomendando sus vidas al Señor, nuestras vidas al Señor. Vení, nosotros vamos a estar acá adelante. Vengan los pastores acá.